Comienza el embobadero de COPE Ávila.
Saludos, hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos al programa más sorprendente de la temporada. Y dirán, ¿por qué sorprendente? Porque harán magia, porque revelarán secretos de Estado nunca antes vistos. No, porque hemos vuelto una segunda temporada contra todo pronóstico y apuesta. La casa de las apuestas era 1 contra 100. ¿Quién lo iba a decir? Pero aquí estamos una vez más, señoras y señores. Sean bienvenidos, pues, al embobadero de la cadena COPE Ávila. Sean bienvenidos al caviar radiofónico. Sean bienvenidos a esa parte de arriba de la nata cuando la cocemos, los que somos más mayores. Esa cosa maravillosa, eso somos nosotros en materia de comunicación. Lo único, lo exclusivo, lo sabroso, lo que nos acerca con su sabiduría y buen hacer. Rodrigo San Pedro, ¿cómo estás, Rodri? Amigo, bienvenido.
Hola, Dani. Hola, María. Muy buenas. Hola a todo nuestro público aquí en COPE Ávila, en directo, como siempre, con público asistente aquí en la sala, un público que se va a aplaudir a sí mismo. Y también un saludo a nuestros copenautas, el embobadero, temporada 2, programa 1, 2x1, es decir que, bueno...
Pues, ¿qué título le ponemos? Si esto fuera La Casa de Papel, ¿no?
2x1.
2x1, oh yeah. María, ¿cómo estás? María Palomo, bienvenida, amiga. Una temporada más, te hemos renovado, pagando el triple, el pibón de yate de la COPE.
Me encanta esa presentación y estoy flipando porque en la segunda temporada hemos empezado con más público que nunca. Se ha corrido la voz.
Más que nunca, María, van a pensar mal el público. Son no, no. 4 más que nunca.
Hoy mola.
Y sé que hay alguien sexy, sé que hay alguien distinguido, sé que hay alguien sabio y alguien que le da categoría a este programa. Es nuestro responsable técnico, Manuel Gutiérrez, que desde esos mandos extraordinarios hace que esto sea posible y llegue a sus hogares. ¿Y qué es lo que les transmitimos? ¿Qué les contamos hoy? ¿Con qué empezamos la temporada? Que hemos acumulado sabiduría y brainstorming de todo el verano para venir con algo muy bueno. Y hoy hacemos un programa especial, ¿verdad, Rodrigo?
Un programa súper especial. Empezaremos con Músicas del Mundo, como siempre, hoy de la mano de María Palomo. Uh-huh. Y a partir de ahí, María...
Pues luego tenemos Travelers con Ramón Velasco, que nos va a llevar de viaje a China.
Disfrutaremos también de la entrevista pelota, que en este caso no es entrevista, son entrevistazas, porque son varias. No es una, son dos. Hablaremos o dedicaremos gran parte del programa a esta Semana Mundial de la Lactancia, en el marco del cual vamos a hablar de temas útiles, temas diferentes, como es ese vínculo, que es verdad que a mí me da mucha envidia, ese vínculo extraordinario que tiene la madre con el niño, con el bebé, que es la lactancia, que yo ojalá, de verdad, yo a mi mujer le decía como en aquella película del pecho postizo. Yo me hubiese puesto el pecho postizo. Me hubiese hecho.
A partir de ahí, la entrevista sorpresa, que si la entrevista pelota es de la Semana Mundial de la Lactancia, pues en la sorpresa vamos a ir un pasito más allá.
También nueva sección.
Nueva sección, María. Sí. Tenemos ahora la crítica destructiva con César Ríez.
Pero César, nuestro César.
Le recordarán de otras películas.
Va a tener este tío.
Le recordarán de otras películas como El Escribano de las Ondas, que nunca triunfó. El que sustituía a Travelers, que tampoco triunfó. El que sustituía a la recomendación.
Y los viajes de Google. Eso, de videojuegos una vez, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si la crítica destructiva ya por fin, venga.
La semana que viene le pondremos a limpiar el váter, que es la evolución escalable de su trabajo. Señoras y señores, todo esto y más en el embobadero de la cadena COPE Ávila, que arranca ahora con Música del Mundo.
Música del Mundo.
María Palomo, ¿con qué nos deleitas hoy? ¿Con qué nos vas a hacer bailar en nuestros hogares, en nuestros autos, que el que conduzca no baile, o donde nos estén escuchando a través de las ondas?
Bueno, a ver, hoy he traído 3 audios, ¿vale?
Ajá.
Bueno, unos para amamantar. Es decir, con la musicoterapia, una de las cosas que nos cuenta, que por ejemplo para ayudar a amamantar a los niños, y bueno, tanto que ayuda para la madre como para el bebé, hay una serie de tipos de música que relajan al bebé, al igual que cuando las madres cantan a los niños cuando están en la barriguita, o uh-huh, ya una vez recién nacidos, pues por lo visto se relajan.
Yo a mi niña le ponía el gol de Iniesta del Mundial, cuando estaba en el vientre de mi mujer y cuando estaba amamando. El gol de Iniesta, pues de momento es mala como el demonio, entonces yo no sé si algo tendrá que ver el fútbol con ello, pero habrá que ver.
Vale, pues a ver, os voy a poner este sonido para que veáis un poco qué es lo que se le suele poner a los bebés.
Música de bebé.
Mucha percusión, ¿verdad? Mucha campanita.
Relajadito. Se quedan tranquilitos.
Pero esto es un poco plagio del canon de Pachelbel, ¿no? De hecho, es el canon de Pachelbel. ¿Toca con campanitas?
Tin, ton, tin, tin, ton, tin.
Se nota que ya no tiene derechos.
Sí, ha cambiado. Bueno, pues, pues este tipo de músicas es lo que bueno, recomienda un poco Google. ¿Qué pasa? Que yo... Ya sabéis que mi sección...
¿Experto? Google, experto en pediatría.
Claro, yo creí que iba a decir una experta mundial de no sé qué, de yo qué sé, ¿no?
Perdona.
Y además un poco, ¿eh?
Google.
Un poco.
Google.
A ver, mi sección viene patrocinada por Google. Wikipedia. Yo antes de venir aquí me meto en Google y digo, ¿de qué va la temática?
No, no,
tal.
Sí, bien, bien,
¿qué aparece? Pues esto.
Todo en orden.
Pues y ya le dedicas más tiempo que nosotros. Tú sí,
así. Yo no me leí. ¿Quién soy yo? Locutor 2.
Tú eres locutor 2, yo soy la 3.
¿Y qué más te dice Google? Tú tiras a cuerda, que es buena.
A ver, yo utilizo palabras clave. Entonces, hoy vamos de lactancia. ¿Qué pasa con la lactancia? Pecho, teta, tal, 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 tal.
Más
entonces,
sinónimos, a ver, más sinónimos, sí.
Bueno, jugando.
Jugando, sinónimo de teta, jugando. Este programa es inmejorable.
Bueno, el caso, que haciendo mis navegaciones internautas, después de la música para amamantar y demás, pues digo, bueno, voy a indagar un poquito más allá. Y he descubierto una música de una canción, de un vídeo, que está hecha para, bueno, es una asociación en contra, bueno, que ayuda a evitar el cáncer de mama y demás. Entonces, hay un vídeo en internet que hizo una agencia de publicidad que habla sobre cómo las redes sociales evitan que aparezcan senos en su, por ejemplo, en Facebook.
Ah, claro,
y en
ha
YouTube.
Habido muchas polémicas
eso
con eso.
Es.
Claro, claro.
Pues
sí.
Los senos
los filtros,
femeninos claro. No pueden salir, ah, pero los masculinos sí.
Tal cual.
Entonces, esta agencia de publicidad, muy listos ellos, cogieron a un hombre
y le pusieron pechos de mujer.
No, no, con sus propias tetillas.
No puedes poner el pecho de mujer, es lo que no puedes
pero
poner.
Pero si es un hombre.
Claro, pues
con pecho.
Claro,
bueno.
Pusieron a un hombre para hacer cómo se hace claro, los palpos no, para encontrarte
ah,
cánceres
qué bueno, qué
y tal.
Bueno, qué bueno.
Sí, sí,
entonces
sí.
De ahí sacaron bueno. Una canción, que es la que os traigo ahora,
ver,
que
a
habla
a ver.
Sobre las tetas.
¡Viva las tetas!
Las redes sociales siguen censurando los pezones, incluso para concientizar acerca del cáncer de mama. Es hora de hablar más fuerte que la censura.
Todos aman las tetas. Mujeres y hombres que habitan el planeta. Blanditas como flan o duras como dos macetas. Todos aman las tetas.
Creo que va a ser el opening del programa desde hoy este.
Pues el vídeo es total, el vídeo es para no perdérselo. Luego,
¿qué
paso
sale en el vídeo?
El vídeo son tetas con bocas, entonces hay
ah,
todo tipo de
cantan
tetas,
las tetas, ¿no?
Cantan las
ah, qué
tetas.
Bueno, oye, me gusta. Me inspira.
Yo me estoy quedando flipado, pero bueno.
La realidad. Ojo, ojo, ojo. Que ahora entra tipo Queen, ¿eh?
Vale, además tiene como...
Le falta el rap luego, ¿no? Como todos los temas de ahora.
Manolo nos está mirando como diciendo... no entiendo nada.
Solo con consulta al doctor, un simple autoexamen y una mamografía.
Qué bueno.
Contale a tus amigas.
Podría pasarte a vos, tu abuela, hermano, madre, cualquiera en la oficina o incluso a tu padre.
¿Cualquiera en la oficina? ¿Incluso a tu padre?
Claro.
Yo también.
Claro, es que los hombres también pueden padecer cáncer de mama.
No, no, claro, claro.
Aunque
claro,
parezca
claro.
Que no, pero
claro,
sí.
Claro, claro.
Así que...
Bueno, pues muy bien.
Este
bien. ¿Qué más? Bueno, yo con esto lo lleno todo.
No,
podríamos cerrar el programa.
No, qué va. Hay no. Un aún mejor.
¿Aún mejor?
Ah, sí, a ver. Dios. Yo he ido pasando de menos a más, ¿vale? Entonces,
estamos
principio
en el...
lactancia, sí, sí. Luego cáncer de mama, que es chungo. Y ahora nos vamos a reír un poco con
venga.
Un grupo español.
Ajá.
Que, bueno, yo creo que es rock. ¿Qué os parece?
Pues la letra está currada, ¿eh? Creo que es un poema de Miguel Hernández, hecho poesía, hecho canción.
¿No suena este grupo?
Los Tetas.
Hay un grupo que se llama Los Tetas, pero no es Los Tetas.
No, no sé quién es.
Los Mojinos Escocidos.
¡Ah!
Escocíos.
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 Oye, una sección dedicada al pecho femenino es la cosa más maravillosa
musical, ¿eh?
Que he hecho en la historia profesional. O sea, jamás hubiese osado hacer esto.
Muy bien, María, sí, sí. ¿Y de qué país se supone que era la música del mundo hoy?
De Teta Wall.
Señoras y señores, esta ha sido la sección de Música del Mundo de María Palomo, una sección que a mí me ha llenado espiritual y físicamente, como espero que lo haga la siguiente, que es Travelers con Ramón Velasco. Damos el salto, Manuel.
Abróchense los cinturones. Despegamos con Travelers.
Tras un verano de viajes, de proyectos, de despegues y de aterrizajes, Ramón Velasco ha atesorado una nueva sabiduría radiofónica y viajera para aquí, en el embobadero, deleitarnos con esta sección imprescindible que renovamos una temporada más. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido.
Bien hallado y muy contento.
Me da miedo, ¿eh? Si viene la sección con una papelera, me da miedo.
Con una papelera.
La he pedido, por si acaso. La cata gastronómica viene fuerte, como la temporada.
Oh, yeah, amigo. ¿A qué país viajamos en el marco de esta Semana Mundial de la Lactancia, al que estamos dedicando nuestro embobadero?
Hablando de lactancia, hablando de natalidad, pues vamos a un país con política antinatalista. No, vamos a China.
Venga, ya está.
Como sobran chinos, es el país más poblado del mundo, 1.392 millones de chinos, andan dando vueltas por ahí. Pues digo, pues ya está, perfecto, lactancia, antinatalistas. Claro, así yo, para llevar la contraria, no voy a hablar de tetas. Es que no he encontrado
pues
nada
fuera,
de
tetas de chinos. Espero que haya váteres al menos, porque si no, aquí no merece la pena.
No lo sé, ¿eh? Ahora veremos.
A ver, ¿por qué China es tan antinatalista?
Sobra gente ahí. Además, es que todo el mundo tiene que trabajar. O sea, tú vas a la recepción de un hotel y te encuentras 20 recepcionistas. Pero 20, todos trabajando.
¿Pero por planta o qué?
No, en la recepción dentro 20. Ahí
¿qué hacen? ¿Qué hacen?
Pues intentar ayudar.
Si solo hay un turista, 20 recepcionistas,
20, claro, pues
vosotros 19, ¿qué hacen?
Pues mirar, ayudar, por si acaso.
Yo son como los funcionarios de la diputación, pero en lo privado. ¿No?
Algo así. Además, si ellos quieren cobrar la jubilación, pues tienen que hacer trabajos absurdos. Por ejemplo, pues limpiar la barra del metro, eso que le da a todo el mundo tanto asco tocar,
¿sí?
¿No? Pues, Un amigo que estuvo viviendo allí me decía que él iba siempre a un mismo sitio, a una oficina, y había una china mayor con un trapito, y lo único que hacía esa mujer era limpiar un cuadro que estaba colgado, solo limpiaba ese cuadro.
¿Pero le tenía, o sea, ya no, limpio?
No, lo más. Limpiaba sobre limpio, o sea, lo desgastaba ya. O sea, increíble. Hay que tener cuidado porque son bastante mal educados y haciendo cola se te cuelan. O sea, turistas muchas veces vas de pardillín, como aquí te puede pasar en la carnicería de turno, ¿vale? Pues se te cuela.
Sí, pero aquí se nos ve venir porque somos más grandes.
No,
igual
ahí
ellos por
cuelan.
Tamaño, como son un poco más reducidos que nosotros,
bien, María,
se cuelan por ahí.
Todo lo políticamente incorrecto.
Sí,
hombre,
a ver,
claro,
es que son amarillos.
Son peculiares.
Sí, claro, hombre. Claro que sí.
No se le ve bien.
Todos son iguales.
No tuvimos con los indios, ahora ya con los chinos.
Claro.
Bueno, en fin. Ya vamos tachando países a los que poder ir.
Largas.
Nos va a quedar Andorra, bueno, al final. ¡Adiós! Y jugar a las tragaperras.
Sí, juegan mucho.
Eso vamos es a verdad. El país pues, en un minuto.
Oye,
venga.
Me habéis reventado toda la sección ya con lo que habéis dicho.
Todo, ¿no?
Venga, todo. A ver, son muy guarretes, la verdad es que sí. Escupen, tiran mocos al suelo.
A la gente.
Dan voces.
Sí,
sí, sí.
Peña limpiando cuadros.
Perdone, ¿qué hora es? Aquí tengo un moco.
Hay que limpiar cuadros. Es verdad, sí, que tiran mucha suciedad, pero hay muchísimos limpiadores. O sea, la ciudad, de verdad.
Claro.
O sea,
equilibra. Hay gente que trabaja ensuciando,
claro,
otros limpiando.
Sobra gente, pues limpia, otros ensucia.
¿Cuál es tu trabajo? Quedar en las esquinas.
Va, en el dentro del autobús o dentro del tren, entre asiento y asiento, hay un cubito para que escupan.
Ah, qué bueno.
Escupideras.
Eso nunca se sabe cuándo te lo necesitas.
No, después de la comida ya verás que no va.
Oh.
No va a venir bien. También había una tradición antigua que se dejaban las uñas, sobre todo la uña del dedo meñique, muy larga.
¿Y por qué esa tradición?
Y eso era un
¿por
estatus de nivel, sobre todo de gente que no trabajaba en el campo. No necesitaban trabajar en el campo, entonces no usaban
nivel?
Herramientas.
Gente de clase.
Y era un síntoma de gente de clase.
A mí el que
clase.
Me hace el arroz tres delicias tiene la uña izquierda,
claro, pero es que
como una regla de 30
centímetros. Hoy en día ya no significa eso. Hoy en día lo usan, esa uña para digamos, quitar roña de orificios, ¿vale?
Para los mocos.
Y otras cosas.
Ay,
y otras cosas,
como
sí.
Otras cosas u otros sitios.
Otros agujeros.
Otros agujeros. Black holes, venga,
pero
más.
En cambio, llevar pijama es síntoma de que tienes pasta.
¡Ostras!
Y la gente va en pijama por la calle.
Ah, qué bueno. La de sin pijama sí. No habrá triunfado.
Y
nada,
bueno, tú eras ahí como locos todos.
¿Y qué se ponen para dormir los pobres?
Pues no lo sé, la verdad.
¿En cueros?
No he dormido con ningún chino.
Asignatura pendiente, dormir con chinos. Pobres.
Y bueno,
dormir con chinos pobres.
Pero yo estoy deseando que Manolo tire de la cadena.
Por favor.
Oh. Venga, ahí está. A ver si estamos en
vale, cuadros. Ahí está, ya está. Ahora sí, hemos entrado.
Venga,
en sección.
¿Qué tal se va al baño en China?
Pues a ver, es que tú llegas al baño y los baños te encuentras lo que había antiguamente aquí en España, las huellas del astronauta esas y ¿cómo? El agujero negro. ¿No os acordáis? Pues era como una cosa plana, dos huellas así para poner
tenemos
los pies.
Tenemos 30 años.
Ah, sí, es verdad. Es verdad, y el agujero.
Y el agujero
es verdad,
negro
es verdad,
que,
verdad,
que
verdad.
No se ve nada.
Que nadie sabe qué hay ahí dentro,
y
tío.
Y no sabes a
mierda.
Dónde va exactamente.
Sí, no, es sí, muy profundo, pues, ¿eh? O sea, llega al centro de la Tierra, tía, te lo juro. Es brutal.
Entonces, claro, ahí no hay ningún tipo de piedad. Sí que tienen váteres normales, pero tienen carteles...
de no
para,
usar.
Para turistas. ¿Cómo usarlos? Porque la gente, claro, no está acostumbrada...
No y cagar no sin saben, levantar la tapa, ¿no? Eso es un problema.
No, es que no saben cómo sentarse. Normalmente se apoyan los pies adelante y se ponen en cuclillas encaramados encima de la taza. O sea,
oye, como en cualquier cartel, discoteca, ¿no?
Acrobático.
Hay un cartel explicativo, ¿no? De cómo hacerlo.
No me parece tan
y normalmente no hay papel higiénico. Para ser
¿qué
los,
usan?
Para ser los inventores del papel, pues muy mal, ¿no? No tienen chorrito.
¿Y con qué?
Con la mano.
¿Qué me dices? ¿Qué?
Al lavabo.
¿Con la uña?
La uña.
No entiendo todo.
Lo de los váteres, lo de la uña y mi arroz tres delicias.
Pero
se cierra el círculo.
Hay sitios en el que sí que tienen papel, pero como la gente apaña el papel en los lugares públicos, se ha gastado el gobierno un pastizal en poner máquinas expendedoras de papel con identificación facial. ¿Vale?
Adiós.
Entonces tú lo que tienes que hacer cuando terminas la función, pones el geto en la máquina
y te da tu porción.
Y te da 60 centímetros exactos.
Oye, 60
de papel.
Centímetros tapa un montón.
¿O no?
Ah, bueno, claro,
es que
verdad.
Si
verdad.
Te falta papel.
Depende del día.
Si te falta claro. Papel. Se acabó.
Es por algo
o sea,
malo.
Si te falta papel, tienes que esperar por lo menos 10 minutos a que la máquina, porque te identifica, te vuelva a dar.
Bueno, pueden intentar otro hacer así, abrir mucho los ojos
nada,
para
nada,
aparecer
no.
Otro.
No funciona, no,
claro.
No hay manera.
Los hermanos gemelos, el primero que va tiene 60 centímetros, el otro nada, y es la uña.
La uña.
Y bueno, China no es solo estas cosas tan útiles que os he contado y tan prácticas, sino que también China es gastronomía. Es una cosa maravillosa.
Sí.
Tú vas al McDonald's, son los inventores del té y te dan con tu McMenú, pues te dan tu vasito de té.
¿Quién pide té con
pero,
el McMenú?
Pues ellos,
ellos
son muy frikis del té.
Qué fuerte,
te lo dan.
Qué bueno,
dan,
qué bueno.
¿Sabes? Pero hay una cosa, un producto gastronómico estrella que os lo he traído hoy aquí.
Dale ahí.
Se llama. Sorpresa, ¿eh? No
a
lo
ver,
sabéis
a ver,
ninguno.
Redoble de tambores, se puede un redoble.
Se llama huevo milenario.
¡Oh! No, ¡huevo milenario! ¡Huevo de dragón!
¡Huevo milenario! Es un huevo de pato o de
huevo de
codorniz,
pato
o de podrido, gallina.
¿No? ¿Podrido?
Sí, está fermentado. Se deja un montón de meses.
Ya
espera que lo traigo en un tupper aquí cortadito.
Ah, mejor.
Por eso es verde.
Es asqueroso.
Es como verde, ¿no? Es...
A ver. Ingrediente.
Y para ellos...
Huevo de pato. Oye, pues no es ni tan
ya,
mal, ¿no?
Y sal fermentado. Pues, claro.
China,
durante meses...
Lo ha utilizado la Unión Europea. Yo me fío.
Estos huevos de pato no están violados por patos machos. No te preocupes.
Es un huevo normal.
Y aquí lo traigo.
Pues venga, ábrelo.
Los valientes.
Pero es asqueroso, huele.
Aviso,
kiwi,
huele.
¿No?
Oleldo.
A ver, vamos. El olor que ustedes. El sonido que ustedes interpretarán en este
vídeo.
¡Adiós! ¡Bendito sea Dios!
Así que bueno, vamos a probarlo, ¿no?
Ostras, es muy heavy, ¿eh?
Huele peor de lo que sabe. Huele peor de lo que sabe.
Es muy heavy.
Ellos lo usan, lo echan en una especie de gachas de arroz. Y bueno, vamos a probar un trocito aquí.
Uf, yo no quiero probar.
Que aproveche.
Puf.
Vamos a dar a nuestro
hombre, sabe a huevo
a
cocido.
A público, si quieren.
Venga, a ver, yo lo quiero
un
probar.
De huevo.
Sabe a huevo cocido, realmente.
Joder.
Da asco. Es espesito. Que huele fatal ya todo el estudio.
Joder.
María Paloma. Venga, el público nos anima. Dani está casi al borde de...
Lo de fuera parece como gelatina, ¿no?
Esta noche sí. Vienen a cenar mis suegros y me llevo esto para ellos.
No, yo sé, alguno de los invitados quiere probar, yo le regalo el pack este de 6 huevos que hay quien se lo coma.
O sea, huele peor que sabe.
Sí, de sabor es fuerte.
Cuesta tragar, o sea, masticas.
Como que sea fuerte, se hace bola.
Mastica, pero cuesta tragarlo, ¿eh?
Pero luego, a ver, huele fatal, huele a mierda. Pero...
Joder.
Pero...
Buah.
Pero bueno,
de nunca sabor. He probado nada igual, te lo prometo.
Aquí es de las peores cosas nunca, que he probado, tío, en tu vida.
O sea, ni lamer la barra del metro se me ocurre peor que esto.
Bueno, pues la CNN lo catalogó como el peor sabor o el producto más asqueroso. Y se tuvo que retractar porque, claro, todos los chinos se les echaron encima como diciendo, oye, que yo esto me lo echo en las gachas y está buenísimo.
Joder.
A nosotros no nos
tragarlo, de verdad.
Voy a abrir la puerta con permiso porque aquí huele...
Que haya venido un señor a vendernos olores para locales y tal antes de empezar el programa.
No era casualidad.
No era coña. Ese hombre sabía que venías con los huevos, te ha ido oliendo detrás. O sea...
Pues rozando la arcada vamos a despedir a Ramón.
Bien, Ramón.
Te odio, amigo. Gracias por acompañarnos. Venga, vamos con la entrevista a pelota.
La entrevista pelota. Baby, you're the one. The one I need. Can you make me feel the way I think you can?
Pues cuando pasa ya no está tan malo, la verdad que ya una vez que lo tragas. Bueno, vamos con la entrevista pelota, que hoy es una entrevista a dos bandas. Como les anunciamos al principio, estamos dedicando las principales secciones del programa de hoy a esta Semana Mundial de la Lactancia, ya que uno desde hace un año puede ser testigo de la importancia de ese vínculo extraordinario, ese nexo, algo que es prácticamente espiritual, o sea, es muy físico, es muy animal, pero es algo también muy, muy, muy místico, como es el tema de la lactancia, ese vínculo madre-hijo que al hombre le da mucha envidia, que trae mucho debate, mucho tema de debate. Tiene muchas bondades también de salud, pero bueno, también tiene sus detractores, sus críticos, temas sociales, bueno, en fin. Es un tema interesante que hoy vamos a poder hablar con buenas protagonistas, ¿no? Pero si os parece, para introducir el tema vamos como siempre, como hemos hecho la primera temporada y renovamos en esta segunda porque uno es así de hedonista, escuchar mi propia postalita sonora. Cuando quieras, Manuel. Me gusta especialmente una cita de un pensador japonés que dice que los niños aprenden a sonreír de sus padres. Y es que sin duda nuestros rostros, palabras y actos son algo así como el aula de nuestros hijos. Les digo esto porque en un día como hoy, en un programa como este, dedicado en gran parte a la Semana Mundial de la Lactancia, es justo y necesario poner el acento y el foco en ellas, las madres, y en ese vínculo proceloso, único, poético y al mismo tiempo animal, como es la lactancia. El mejor alimento, en el mejor envase, en el mejor momento, sea cual sea, sea cuando sea, o sea donde sea. Una especie de seguro de vida que se firma entre la madre y el hijo nada más nacer y que genera ese vínculo indestructible para el resto del tiempo. Hoy recibimos en el embobadero a la presidenta de Amalaf, Isabel del Caso, y a Ana Ripoll.
No sé cómo puedo hacer para darte las gracias. Yo te sigo, tú solo dime hacia dónde te quiero, mamá. Lo que has hecho por mí vale millones. Vamos a hablar al sofá, porque tengo más de 2000 razones para decirte te quiero, mamá. Porque solo vienes tú cuando estoy en las malas. Los demás ojalá, eres la única que no ha sido mala. Gracias, te quiero, mamá. Por todas las lágrimas que te causé de niño, ahora quiero yo llorar.
Dani, antes de nada, yo, bueno, os propongo que alguien como un servidor, como María, que no tenemos ni hijos, ni los deseamos, ni nada.
¡Hombre! Y los ahogaría si lo tuviera entre manos.
Os propongo que me digáis, bueno, pues la importancia de la lactancia y me intentéis convencer a alguien como yo que, bueno, que...
que los quiero lejos.
Que ni le va ni le viene, vaya.
Ni sobrinos.
¿Queréis tener hijos o estáis en proceso? A la Semana Mundial de la Lactancia.
¿Tenéis algo que anunciar, María, no, Rodrigo?
A ver, el verano ha sido duro, pero tampoco estoy embarazado.
Cuéntanos, cuéntanos.
A disfrutar de la Semana Mundial de la Lactancia, porque este año se trata sobre el empoderamiento de la mujer en esta fase de su vida, que es la maternidad. Yo creo que el parto es uno de los mayores empoderamientos que tenemos. Nos sentimos conectadas con la tierra y nos sentimos con confianza si nos dejan. Y quería invitaros a la Semana Mundial de la Lactancia aquí en Ávila, que la Junta se ha esforzado mucho en traernos, y comentaros un poquito el programa antes de meternos ya con la chicha sobre la bondad de la lactancia materna,
pues,
¿no?
Pues venga, dale.
Venga, mirad.
La cuña, a continuación.
Mirad, una amiga vuestra, que se llama Lara Rubín de Celix.
No es tan amiga, no es tan amiga, en el fondo. Sí. Es solo coleguilla.
Va a pintar un pedazo de mural en el muro.
Hacienda?
No.
¿Que ponga muerta los impuestos?
No, eso lo dice al hilo de que hubo un tema con una
polémica
mamá
que sacamos aquí.
Que fue,
es verdad.
Que fue a Hacienda y le invitaron a ir al baño. Entonces, para que la lactancia esté más normalizada entre nosotros, vamos a ver un mural bien grande en el muro de la Piedra Machucana. Vamos a inaugurar ese mural el lunes 7 de octubre, que es el último, o sea, uno de los últimos días que tenemos. Y además vamos a tener un concurso de fotografías en las instalaciones de la Junta de Sanidad, en la calle San Juan de la Cruz número 7. Y además tenemos por aquí pues cursos en la universidad, en el que también habrá experiencias de madres para que los alumnos en contacto con madres que vayan a hacer sus prácticas allí, pues ya vean a una madre dar de mamar, las experiencias buenas y malas. O sea, esta es la novedad que tenemos en las universidades de aquí de Ávila. Además, también tenemos cursos en el hospital. Lo
me
mismo.
Estás convenciendo cero, ¿eh?
No, es que tienes que ir a todos los sitios que te digo y luego ya volvemos a hacer...
Cursos en el hospital solo lleva cosas buenas, Rodrigo.
Claro, cursos en el hospital solamente es para sanitarios, para que cuando vayamos allí a la hora de haber dado a luz o de estar planeando tener un bebé, pues que todos los profesionales estemos formados y actualizados. También con experiencias de madres para saber las cosas buenas y las cosas malas que hemos tenido. Y luego, las cosas más interesantes, una conferencia de Noelia y otra conferencia de Elena el miércoles en Sanidad. Y el viernes, que entre todas las cosas es uno de los días estrella, tenemos a la gran Rosa Jové, que es una psicóloga muy importante en España, que viene desde Lérida, que nos va a dar una conferencia en el auditorio de la Delegación Territorial de la Junta. Y después estrenaremos el corto producido por la Junta y por Amalab, que se llama Mamá Pública, para luchar contra las miradas de desaprobación que todavía tienen muchas madres a la hora de amamantar. Súper importante, y va a ser un estreno a nivel nacional. El director es César Ríos y tiene un montón de visualizaciones, millones de visualizaciones en internet en otros cortos que ha tenido. Y posteriormente,
estrena aquí en Ávila.
Aquí en Ávila, en el auditorio, después de Rosa Jové, tendremos el estreno, que va a venir el director, Irene Arcos, que es una actriz revelación, es la protagonista, pero ella no va a poder venir, pero bueno, con el director nos conformamos.
Bueno, con César, exactamente.
Y posteriormente, el lunes, el fresco que os he contado, que va a empezar a pintar Lara, ajá, que va a ser muy bonito de ver.
Qué fresco.
Sí, es fresquito y es muy exterior. Y
la capacidad
último...
de concentración de Rodrigo está demostrada. Perdón, Isabel.
No te preocupes. Y por último, un taller de experiencias maternas en Amalaf y una entrega de premios del concurso que estamos haciendo. Ya os digo que en la...
Premios, eso es muy interesante. De pronto digo premios.
Ahí vamos.
Yo lo quiero.
Y de
dinero,
luego la proyección. Entonces yo os invito, por favor, a ir al corto, a todos los que no sois padres o no lo sois, porque ya os digo que nos acerca un poquito más al tema de la lactancia en público, la normalización, él no estamos haciendo nada malo, nadie se tiene que sentir mal y los bebés tienen que comer. Y nada, y también quería agradecer a Ana Ripoll aquí su presencia, porque veréis cómo es un placer escucharla. Es la fundadora de Amalab, la primera presidenta que tuve, y gracias a ella tenemos a Amalab en Ávila. Ha ayudado, yo diría que a miles de mujeres aquí.
No sé si tantas, pero... Sí.
Han pasado por ahí muchas, entonces me gustaría que la escucharais.
Pues, hola Ana, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Cuéntame,
a todos.
Convénceme tú, porque Isabel me ha contado la chapa del programa, pero...
Cuéntanos, Ana, si te parece. El top 3 de las cosas buenas de la lactancia,
¿sí?
Y luego el top 3, porque alguna contraindicación puede tener tal vez, o de los problemas que puede tener una madre cuando le da el pecho a su hijo, no vale. Hay... Bueno, vamos con el top 3 positivo y luego vamos con el otro.
Vale, yo creo, disculpad un segundito, que voy a cambiar el enfoque. Voy a cambiar el enfoque inicial de lo que decía, de lo
dejo
que decía
los
Rodri.
Del micro y me miro.
No, disculpa, que es que
dale,
me decías.
No tienes ni idea.
Realmente creo que no tenemos que convencer a nadie, porque es el alimento de los niños, es el mejor alimento que le podemos dar a un niño, mucho mejor, porque todavía no está capacitado para tomar la nocilla, estamos hablando de bebés chiquititos. El alimento el biológico, el más adecuado, el patrón oro que decimos los pediatras de la alimentación de un bebé es la lactancia materna. O sea, no nos tenemos que plantear esto es mejor que, sino este es el alimento de los niños. Uh-huh. Gracias a que tenemos algunas otras cosas que poderles dar cuando no le podemos dar el pecho. Uh-huh. Pero no es, vamos a ver qué elegimos. Uh-huh. El bebé es un derecho del bebé tomar uh-huh. el pecho.
Pero
es
si
verdad,
la madre no quiere
la madre lo elige, pero realmente el bebé es el que tiene el derecho. Es verdad que como el bebé todavía no tiene capacidad de decisión, es la madre la que toma su voz y al final la que decide. Pero realmente tenemos que intentar que el que tenga el protagonismo es el bebé. Y biológicamente, insisto, para él es lo mejor que podemos darle.
¿Por qué tres razones uh-huh. principales, top tres, en ¿Sí? el número uno?
Sí. Porque es el alimento biológicamente predestinado para el bebé.
Ajá. Número dos.
Porque es lo más cómodo, lo más sano y lo más nutritivo para el bebé.
Y número tres.
Porque con ello todos salimos ganando. Gana el bebé, ganan las madres, gana la sociedad, gana el planeta, gana todo el mundo.
Gana el planeta.
Gana el planeta.
¿Cómo gana el planeta?
Es el único.
El ozono mejora.
Es el único.
No se quema el Amazonas.
La única actividad humana con una huella cero. Para el planeta. No produce ningún residuo.
Pero da gases en los niños a veces. Mi hija da gases y los gases. Bueno, y en las cosas, ¿hay alguna cosa negativa? ¿Hay algún o problemas? La gente habla de temas estéticos, temas de horarios, no lo sé. Pregunto.
Temas, yo creo que el único y mayor inconveniente que tiene la lactancia materna es que no podemos medirla. Quiero decir, no sabemos lo que el niño toma y eso puede producir mucha desconfianza en las madres. No tenemos un medidor en el pecho que nos diga tu hijo se ha tomado 30 mililitros o 80 mililitros, no lo sabemos. Entonces tendremos que ir periódicamente al pediatra para que nos asesore si nuestro hijo está ganando bien de peso, a ver qué otras modificaciones podemos hacer. Con respecto a lo que decías del pecho, que si se cae más o no se cae más cuando damos de mamar, en principio la caída del pecho no está atribuida a la propia lactancia, sino a las hormonas, a la relaxina que se produce cuando la mujer está embarazada. Es decir, uh-huh. de o no de mamar, el pecho se va a caer igual una vez que estás embarazada, uh-huh. porque hormonalmente te predispones a ello.
Y la gravedad también importa.
La gravedad importa, claro.
Maldita gravedad.
Yo veo, con perdón y sin tener ni idea, un inconveniente también en que tiene que estar la madre, ¿no? Porque el padre, por ejemplo, claro, los sustitutivos sí que puedes
dar a levantarte
tú o lo que sea.
Pero este debate sobre la igualdad es como decir, venga, sacamos al bebé en el minuto cero de haber sido concebido, lo sacamos en una incubadora y así los dos tenemos el mismo derecho a estar con él. Nadie se lo pensaría, ¿verdad?
No, pero si no, lo digo también por la madre, por el tema de dormir y todo eso por la noche.
Pero
bueno,
cuando
pues
está embarazada también está dentro. O sea, nosotros tenemos que seguir siendo la incubadora de ese bebé, porque con 9 meses que nacemos somos súper inmaduros. Otros animales nacen caminando, nacen comiendo otras cosas. Nosotros
somos muy tontos.
Por la posición erguida de la mujer, por la
estrechez de la pelvis,
por nuestro cráneo tan desarrollado, el del bebé. Y demás, pues tienen que nacer con 9 meses. Entonces, lo ideal sería hacer el método canguro otros 9 meses más. Uh-huh. 9 meses dentro, 9 meses fuera. Lo que pasa es que ese sí que es un inconveniente. El inconveniente social, en el plan de que la sociedad te dice, pero tienes que ir al cine, tienes que ir a trabajar, tienes uh-huh. que desvincularte del bebé. ¿Y eso de qué nos sirve? O sea, tenemos un cordón umbilical que debemos seguir manteniendo. Uh-huh. Y yo creo que la lactancia, aparte de darnos nutrición y demás, es un vínculo que tenemos con el bebé, una protección que nos damos mutuamente, que no se puede romper.
Y además que podemos ir a todos los sitios con el bebé, a todos los sitios que ha dicho Isa, podemos ir a cenar con nuestra pareja y también con el bebé, podemos venir a la radio como hay una mamá aquí y podemos estar con el bebé.
En la radio siempre son bienvenidos, pero a mí mi hija me ha hecho de restaurantes y no te puedes ir con tu bebé a todas partes.
Y el tema
yo estaría, pero el resto de la gente no quiere estar, es el problema.
Claro, el tema de poner chupetes y todo eso es bueno, ¿no?
Eso, porque en teoría el chupete y el biberón son muy malos, ¿no? Recién nacidos.
Depende. Todo depende de a qué edad y para qué lo usemos. No se recomienda, hasta que no esté bien establecida la lactancia, utilizar ningún tipo de sustitutos artificiosos dentro de la boca del bebé.
O sea, que no ayuda a lo que es el chupete,
no,
a coger
entrada,
la teta ni
no,
nada,
¿no? No, todo lo contrario. De entrada, hasta que no esté bien instaurada la lactancia, que se puede considerar entre las 4 o las 6 primeras semanas de vida, no se debería utilizar ningún chupete. Uh-huh. Biberones, depende, o sea, o otro tipo de tetinas, depende. Hay veces que los niños, sobre todo el primer mes, cuando nacen muy pequeños, nacen muy inmaduros, nacen con bajo peso, algunas veces necesitamos suplementar a ese niño que no es capaz de comer directamente del pecho de su madre todo lo que necesita. Y en ese caso, algunas veces es verdad que tenemos que dar suplementos. Suplementos sí, biberones pueden ser prescindibles. Uh-huh. Le podemos dar los suplementos de otras maneras, que a veces no necesitamos que sean con el biberón. A veces podemos darle con una sonda, con una jeringa, o con hay técnicas
con un vasito,
que podemos,
¿verdad?
Con un vaso pequeñito, que los bebés, incluso los prematuros, ¿verdad, Isa? Beben fenomenal de los vasitos pequeños. Y bueno, ¿qué utilizamos el biberón? Pues porque es más cómodo, pero no es lo único con lo que le podemos dar los suplementos a un bebé.
Vamos con anda, consejos, Dani, sí, ¿os parece?
Yo he visto que te has traído un juego y todo.
¿Ah, sí? ¿No? ¿Me he traído un juego? Yo sí.
Jugamos un poco.
Manuel,
somos muy jugones.
Hemos preparado un juego, chicas, en el cual os vamos a poner a prueba, ¿vale?
Vale.
Es un juego de verdad o mentira sobre la lactancia en la historia, ¿vale?
Muy
así que venga, venga, a ver si lo sabéis adivinar. Venga, arriba esa música de concurso. Siempre tenemos la misma música.
A ver, sin derechos.
Venga, primera cuestión. Y también el público puede participar, por favor, si quieren. Venga, en el siglo V, las nodrizas recibían un salario, alojamiento y pensión completa durante el tiempo que permanecían amamantando al niño. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Verdadero. Sobre todo depende de los sitios y de los países.
¿Qué dice el público?
Y de las instancias.
Sí, dicen, bueno. ¡Y es verdadero! ¡A mi repúblico, bro!
Claro, será en el siglo V, ¿dónde? ¿En qué país?
En Francia, sobre todo, se consideraba como una profesión regulada.
Me lo ha quitado del papel.
Ah, vale.
No lo tenía. Segunda pregunta. Ya en esta época, siglo V, empezaron a usarse biberones bien lavados, lo cual incidió directamente en la disminución de la mortalidad infantil por infecciones. ¿Verdadero o falso?
Falso. De hecho...
Público.
Caras en blanco, caras vacías.
De hecho, hubo lotes en China, precisamente como hablaba el compañero, que salieron con un defecto y hubo bastantes bebés infectados.
Se contaminaron. Sí, la propia leche que vendían dentro de los botes cerrados herméticamente estaba contaminada con bacterias y hubo bebés que murieron. Esto ha sido hace relativamente
claro,
poco.
Claro, es lo que estaba yo diciendo. Digo, cerrados herméticamente en el siglo V.
Vale, es falso, vale. Es falso, por eso he dicho bien lavado. Han acertado.
Por eso, la lactancia materna es el método más seguro de alimentar a nuestro bebé.
Siguiente,
sí,
ojo, esta viene con curvas. La sífilis y la gonorrea en el Renacimiento trajeron consigo el declive de las nodrizas. ¿Verdadero o falso?
Supongo que verdadero, pero no lo sabría decir.
Es verdadero.
Tiene algo de sentido, ¿no?
¿Cómo se lo pasaban las nodrizas? Venga, siguiente. Durante el siglo XVI, la influencia de los maridos a la hora de alimentar a los hijos hizo que la tasa de mortalidad infantil se aproximara al 100%, ya que fueron reemplazados por la labor de las nodrizas en la crianza a mano, utilizando pan y engrudos de cereales. ¿Verdadero o falso?
Verdadero, aumentaría la mortalidad.
¡Y es verdadero! ¿Pero cómo podían hacer esto?
Ya.
¿Estamos locos?
Desde los 4 meses, hay estudios que de los 4 meses estaban introduciendo ya pescado.
Incluso más pronto. Yo he tenido una abuela que me preguntó a un recién nacido si le podía dar sopas de pan. De verdad, que yo no daba crédito.
De los anises y...
No daba crédito, decía.
Me tajó mi abuela, ¿vale?
Y terminamos con la última. En el siglo XVII, la condesa viuda Ruiz Ayúcar escribió sobre el gran invento de la leche en polvo, basándose en su experiencia vital, en la que, gracias a este invento suyo, 16 de sus 18 hijos sobrevivieron a la infancia.
¿Qué?
¿Verdadero o falso?
¿En qué época estamos ya hablando?
Siglo XVII.
Creo que es falso.
¡Y es falso! La que el hecho es verdadero, pero me inventa el nombre. No es la viuda Ruiz Ayúcar, era otra. La viuda de no sé cuántos. Pero en teoría es... No, pero era al contrario. Me parece que se murieron todos porque no le daban pecho.
Claro, eso es.
Y decían,
sí.
No les di pecho y metí la pata. No, se las han sabido todas. Es que vaya bueno, mierda, que lo pone risa del invitado.
O sea, es muy fácil, o sea, tú tienes un bebé, tienes un cordón umbilical que te une a él, necesitamos continuar ese cordón umbilical con la lactancia materna. Es muy fácil, es una elección evidentemente, pero una elección que la mamá puede decidir y el bebé no, y al final pues deberíamos primar los derechos del niño, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, que os invito a ir a ver
el corto
a las charlas y dar las gracias a la Junta por apoyar todos nuestros proyectos,
la Junta.
Al Ayuntamiento bueno, por sí, dejarnos curioso, el ¿por espacio no? En concreto a Laura Maillo, que es la coordinadora de
viva
infancia.
Laura. Viva Laura.
De infancia y familias, que ha estado pendiente para que todo salga bien. Y
la COPE, que ahí vea la COPE.
Y la COPE. Y la COPE por darnos a este espacio, de verdad, que es muy importante para viva que todos COPE. Normalicemos un acto
tan venga, natural, ¿no?
Os animo que una de las dos se quede, si queréis, para la siguiente entrevista, la entrevista sorpresa.
Despedimos, por favor, con un fuerte aplauso a Isabel del Pozo y a Ana Ripoll. Un aplauso para ella.
Muchas gracias.
Y vamos con entrevista surprise, ¿no? Surprise, sí, surprise. Venga, venga, vamos con ella.
Sorpresa, sorpresa. La entrevista sorpresa.
Bueno, Dani, pues en esta sorpresa te traigo a alguien que si venga. Sois seguidores de Cope Ávila no va a ser mucha venga. Sorpresa porque tiene
no,
una
y que ya estuvo en un embobadero hace un mes o dos pero
en esta casa.
Pero esto es sorpresa.
No, bueno,
nos hemos quedado sin contactos.
Sorpresa quiere decir que
es bueno, César Díez.
Nueva sección. Es Rosana Rabadán.
Hola, Rosana. Un aplauso para Rosana. A ver esos aplausos. Hola.
Y te la
¿qué
traía
hace? ¿Qué
como...
hace Rosana? Cuéntame.
Bueno, pues eso es lo que tienes que investigar. La pista era que
vago loco.
Después venga.
Juegas al fútbol, Rosana.
Después que
no.
Después de la lactancia ¿qué?
¿Qué? Eso es ¿qué?
Por
hay
eso te
hay que alimentar a,
Rosana,
a los niños,
claro,
¿verdad?
Para que le hagáis preguntas.
Hay que alimentar a los niños después de esto. ¿Y cómo
¿y
se alimenta un niño?
También lo primero, ¿cuándo?
Bueno, ¿se les podemos atiborrar a galletas para que se callen y duerman?
Nocilla.
¿Sí o no?
Petit sweet.
Nocilla, ¿sí o no?
Bueno, más
azúcar
bien
azúcar como los caballos, ¿sí o no?
Después de la lactancia no, mientras.
Mientras.
Complementando a la lactancia.
Me acaban de dejar roto.
Ojo.
Sí.
Ya está,
importante.
Se acabó la sección, entonces.
Se acerca más a pues, lo de leche con galletas. Sopas de pan mejor.
¿Con qué complementamos la lactancia? Cuéntanos.
Bueno, a ver, los primeros 1000 días de un bebé.
1000 días, si los cuentas.
Sí, qué largo, Dios mío. Sí que se hace largo.
Los bebés son muy importantes.
Se me han hecho 100 días de por Ávila, una eternidad, imagínate 1000.
Que van desde el día de la fecundación, ¿vale? Hasta que el bebé cumple los 2 años.
Perdón.
Su segundo
desde
cumple.
El día de la fecundación.
Desde que se fecunda, desde ajá. Que empieza a ser...
Hay que darles de comer desde ahí. Desde... ¿Cómo? Ahora nos lo cuenta Rosana.
Vale, esos primeros 1000 días son muy, muy importantes en la evolución del bebé. Tanto ajá. Para el crecimiento, se produce el crecimiento, desarrollo y aprendizaje, ¿vale? Entonces, ¿cómo se promueve eso? Pues se promueve con prácticas alimentarias mientras el embarazo, mientras ajá. La lactancia.
Ajá.
Promoviendo la lactancia materna exclusiva ajá. Hasta los 6 meses. Y a partir de los 6 meses es cuando llega la chicha, ¿vale? Pero siempre complementando. Es un error muy común que hay de dejar la lactancia o disminuir la lactancia y empezar ya con la comida a tope. Uh-huh. Y no, hasta los 2 años esa alimentación debe ser complementaria, debe complementar la lactancia, en este caso materna o si fuera artificial.
O sea, hay que estar 2 años al menos dándole el pecho al niño.
O más, o lo que el bebé y la mamá quieran.
No, lo que dé el pecho, porque el pecho también, el pobre pecho llega a un límite de producción.
No, yo tengo un hijo de 6 años, otro de 4 y otra de 2 y todos siguen mamando.
¡Ostras!
A cuanto más le des, más produzca, o sea, más estimulas, más produces. Por lo tanto, no se vacía nunca.
¿Y qué le damos de comer?
Pues a partir de los 6 meses podemos complementarlo pues con cereal, a ver, pasta, arroz, pan...
¿Pasta?
Sí.
¿Espaguetis?
Sí. O macarrones. ¿Comer
espaguetis a un niño de 6 meses?
Sí.
¿Y ya. Mi hija comiendo las mierdas que come? ¿Puedo darle espaguetis con tomate?
Eso es porque tú no has hablado conmigo todavía.
Es como que te venía bien esta sección.
Me está cambiando la vida. Entre la sección de música sí de María y esto, me está cambiando la vida.
Vale. Ya no es necesario dar purés. y papillas. Se puede dar comida a partir de los 6 meses.
Sí, el padre de la historia.
Los bebés están preparados para coger sus propios alimentos de maneras determinadas, blanditos, largos, que lo puedan coger, manipular y lo puedan llevárselo a la boca. Porque mientras tanto, o sea, con los inicios de la alimentación complementaria, el juego consiste en explorar, oler, saborear, aprender. Es un aprendizaje. De ahí que el alimento principal sea la lactancia. Y lo complementamos con los alimentos.
Pero hay alimentos que se meten al niño antes que otros, ¿no? O
sea, no, ya no hay calendario. Ana,
como pediatra, ¿qué nos indicas?
Yo no tengo ni idea.
O
sea, cambio de sillas, vuelve Harry Potter.
Ana Ripoll, bienvenida de Momadero.
El calendario de introducción de alimentos.
Yo, sí, es que la verdad es que está modificándose bastante. Cada vez somos más los profesionales sanitarios que estamos haciendo las cosas de una forma un poco diferente. Rigideces pocas entre los 6 meses y los 12 meses. Uh-huh. Prácticamente podemos meter todos los grupos de alimentos poco a poco. Eso ya lo explicará ahora uh-huh. Rosana, muy despacito, pero se puede meter prácticamente todo.
Incluso
de forma que ahora comentará Rosana seguramente, pero incluso unas nueces se le pueden meter al niño.
Estoy quedando loco, de verdad.
Sí, una de las cosas más importantes que no deberíamos meterles, por ejemplo, es la leche. Si no ha tomado el niño nada de leche artificial, ningún...
Leche de vaca es la artificial.
Leche adaptada, leche...
Ah, vale,
leche de polvos, pues no deberíamos meterle ningún lácteo hasta después del año. Eso es lo que recomiendan.
Ni queso. Oye, una cosa que me pasa, que es con lo que más sufro con las texturas, con darle más libertad, además de los purés. Mi hija, cada 3 bocados uno se ahoga. Y cada vez que se ahoga mi hija, yo me salgo a la calle, lloro.
No se ahoga, se atraga, o sea, hace arcada.
Sí, pero los ojos se le salen de las órbitas, se pone roja como un tomate, yo grito al cielo, y es un sin vivir,
Es importante que las texturas vayan evolucionando, sobre todo lo más próximo a los 12 meses, ¿vale? Los niños se pueden ahogar, ¿vale? O se pueden sufrir arcada. Y la arcada también es un poco, es importante que sea controlada, pero es importante para que ellos aprendan a comer. Porque ellos aprenderán si se han metido el trozo muy grande, si hacia dónde tienen que ir para el próximo día no tomar ese trozo.
Los niños son muy listos.
La
mía es muy tonta, la mía no aprende.
Que no. Tu hija no se ha ahogado todavía, así que es muy lista.
Pero porque salgo, rezo, grito a Dios y cuando vuelvo está todo solucionado.
Será eso, rezos. Entonces, sí que, como ha dicho Ana, a partir hasta los 12 meses sí que hay algún tipo de alimentos que no se deben de introducir por riesgo de atragantamiento, porque a lo mejor no son bastante inmaduros, como la sal, el azúcar y demás, y no pueden asimilarlo bien, o la leche de vaca porque su estómago no puede digerirlo, pero o con los frutos secos por riesgo de atragantamiento. Pero si los damos triturados, en crema, a partir de los 6 meses se podría. Los alimentos que son potencialmente alergénicos sí que habría que tenerlos de cuidado, observando posibles alergias, pero dándolos
bien. ¿Como huevo
o
a qué te refieres?
Como huevo, como pescado, como legumbres, como frutos secos, todos esos alimentos sí que habría que darlos un poco observando. Sí.
Muy poquita cantidad al principio, ir aumentando progresivamente
pues
las cantidades que
una
los...
alergia, ¿no?
Eso
entiendo.
Es.
Y para ir desarrollando poco a poco la tolerancia.
Que antes nunca dar un niño. ¿Hay algo que nunca jamás dentro de la dieta? Yo abro el armario, una chucha nunca.
Menos mal que la ha dicho Ana.
Nunca, jamás. O sea, azúcar cero.
¿Cuándo le puedo dar aspitos? Nunca.
¿Nunca?
¿Tú darle a tu hijo aspitos? Nunca. ¿Se los va a acabar comiendo? Claro que se los va a acabar comiendo, porque va a acabar escolarizado
ese
niño, pero no se lo ofrezcas.
No ofrecer, no
negar.
Cada vez
que veo a mi sobrino, toma
un aspito, cállate.
Pero parece que los venden con los carros. O sea, siempre es un niño, un perrito y un aspito. O sea, va todo junto, supongo.
Sí,
es la mejor medicina para que no den guerra, pero no es lo mejor nutricionalmente para ellos.
Rodri, regálale un mango, que es un poquito más caro.
¿Un mango? ¿Regálale un mango?
Me gusta mucho.
¿Un aguacate?
¿Por qué no?
La me imagino a Rodri regalándole el mango al sol.
Me le tira, el Guille coge el mango y le pinta.
Está más rico.
Le di una manzana el otro día y la tiro.
Dijo que esto yo he visto en Blancanieves.
Estaba bastante verde.
¿De quién estáis hablando? ¿A quién le disteis un mango?
A su sobrino
que tengo.
Ah, vale,
sí.
Su sobrino Guille, 2 años.
¿Y os dais por qué? Que todo el mundo entiende.
No, pero lo hemos dicho.
Vale, no me he enterado.
Sorry.
Consejos entonces pues a las madres que nos estén escuchando en tema de alimentación, que quieras dar como digamos los highlights, ¿vale? Queremos quedarnos con los titulares. ¿Qué les aconsejarías?
pues les aconsejaría ofrecer siempre o tener siempre a su disposición alimentos saludables, y de esa manera pues no habrá, siempre habrá rechazos de alimentos, porque lógicamente hay gustos y preferencias sobre ellos, pero siempre habrá más posibilidades de que la alimentación sea buena. No ofrecer, no negar, a lo que decíamos del tema de los aspitos, es inevitable que en la sociedad en la que vivimos no tengan a su alcance eso, pero mientras que no lo tengamos en casa y la base de nuestra casa, la base alimentaria de nuestra casa sea buena, pues no tenemos por qué preocuparnos tanto. Todo eso vendrá solo.
Os contamos el whisky, entonces.
Eso sí, sí, importante.
Todas las tentaciones.
Importante, hasta los 2 años no dar whisky, por lo menos. Y nada, fomentar mucho la lactancia materna y la alimentación sana y poco más.
Bonitos y valiosos consejos los que nos ha aportado Rosana Rabadán. Es nutricionista y especialista en dietética, entre otras cosas, infantil. Gracias, Rosana.
Muchas gracias.
Un aplauso para ella.
Vamos a la sección de secciones.
Nos vamos a la última de las secciones, a la nueva. Venga, vamos con YouTube por la música y ya presentamos. Al principio fue nuestro hombre de las letras, pasó a ser nuestro hombre viajero sustituto, para por qué no hacernos recomendaciones y hoy convertirse en aquel al que...
Y videojuegos.
Y videojuegos, exactamente.
También tengo un podcast también.
Un podcast propio, sí.
Los viajes de Gulliver.
Tan activo y tan incomprendido. Sí, el gran César Díez, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido.
¿Y qué fracasó en todas las secciones por igual?
Democracia.
Sí, el pueblo habla.
Sí, somos... Pero entonces me he enfadado. Sí. Yo me he pasado la vida enfadado, ¿vale? Entonces he dicho, ¿por qué no hacemos algo útil con esto y creamos una sección?
Ajá. Entonces, la sección del odio, del podemos odio. Llamarla, ¿no?
Sección del odio.
La sección del inconformista.
Pero es para ayudar también.
Ajá.
Para ayudar.
Poniendo una estrella a todo.
Sí, yo he hecho lo que María...
Yo si comento mal.
Sí.
Exactamente, porque ¿para qué comentar bien, no? ¿Para qué?
¿No? Pero el mundo está lleno de cosas.
O sea,
lo mismo.
Pero esta sección pasa como el resto, que habláis vosotros y yo no.
Vale. Claro. Es que es verte aquí en el micro y sale solo.
Bueno, me acaban de decir, tarda poco, 10 minutos
venga,
menos.
Venga. Venga, bien, a ver qué bien, mierda, qué digo, bueno. Qué sección nos trae. Venga.
Bueno, pues yo he hecho lo que María, he buscado entrar en Google y he puesto tetas y he estado 2 horas viendo otras cosas y luego ya he dicho...
¡La sección!
¡La sección! Entonces, luego he pasado meditabundo por el parque, he visto a esos niños de hoy tirados por ahí con Rosalía, con las drogas, con cosas malas. Y he dicho, ¿esto por qué viene?
Y
he pensado, esto la culpa es de los padres, ¿vale? Entonces, ¿y por qué de los padres? Por la infancia de los padres. Y más concretamente por los dibujos animados que veía en su momento.
Ojo.
¿Cómo ha hilado todo? ¿Cómo?
Sí. Qué fino.
Sí.
Hemos empezado por el porno que ve
a los dibujos que veía.
Bueno, os voy a dejar que escuchéis una cosita.
Venga, vamos a ver.
El mundo de las frutis.
¡Los frutis!
Sí, bueno,
yo lo odiaba, ¿eh?
Los frutis, sí. Posiblemente realicé una encuesta previa, he preguntado a 4 personas, los cuatro odiaban los frutis. Bien.
No, ¿por qué?
Sí, pero eran líder de audiencia.
Sí, vamos a ver, los frutis ha destrozado la sociedad actual. Los padres de hoy en día, que eran los niños de antes, están muy influenciados por los frutis. Y yo estoy harto de los frutis, o sea, es una...
¿Cómo qué?
Pues, por ejemplo, los frutis básicamente es la historia de unas frutas enormes que viven en una isla volcánica. Un tío pues alimentó, que vamos a poner unas frutas ahí, en una isla volcánica. ¿Vale? En la cual aparece una niña perdida y yo he tomado, para empezar, la niña o medía 15 centímetros la niña o las frutas eran unos bicharracos de unos 50 que iban ahí. Esas frutas, sí. Para empezar, es que así salimos trastornados. Bueno,
podría ser la isla de Pascua.
No sabemos ni dónde estaba ni qué habían tomado los que crearon la serie. Pero hay más. Si no os habéis fijado, ¿dónde vivían las frutas de los frutis? Pues vivían en frutas. O sea, esto es como si hoy abrimos en canal al abuelo. Abuelo, ven para acá. Coja el yayo, que nos vamos a hacer un chaleado. Abres al abuelo y se metían ahí los frutis. Y luego... Había drogas ahí, porque ¿cómo solucionaban los problemas de los frutis? Bailando. O sea,
sí.
Los frutis ya, tú no sé qué, que nos ataca un jabalí, porque los enemigos sean jabalíes, o lo que sea. Dice, vamos a bailar. Y salía ahí. No vamos a hablar sobre lo que ya se ha hablado, pero hay que recordar que los personajes era un plátano que en un alarde de originalidad se llamaba mochilo, porque llevaba una mochila. Teníamos una piña... que se llamaba Gazpacho y que llevaba un sombrero cordobés y luego... pues una cosa verde que estaba ahí, que no sabíamos muy bien, ni siquiera si era una fruta, se llamaba pincho, no sabíamos pincho. Si era un cactus.
Era un moco de
un moco,
chinos.
Un higo, una judía verde fea.
Era pincho.
Bueno, entonces la gente acabó así, trastornada, los padres. Pero hay una serie todavía, pero esto hace referencia sobre todo al tema de comer frutas y verduras, que la gente pues al final se acaba odiando. Pero hay algo peor. Algo en cuanto al. Algo en cuanto al trato humano, trato afectivo. Vamos a poner la siguiente canción. No, escuchad.
Chicho es un canijo pequeñito.
Un canijo pequeñito.
Que llega muy alto para hacer un buen tapón.
Vale. Chicho de Remoto.
Yo me crié. A mí me enseñó todo lo que sé Chicho de Remoto.
Y luego, unos años más tarde hiciste el embobadero, me diste muchas secciones, no me pagabas. Bueno, Chicho de Remoto, nos vamos a Japón.
¿También te vas a meter con Chicho?
Sí. No vamos a Japón, lo visualizamos, estamos en Japón, sí, ¿vale? El típico equipo de baloncesto japonés, porque Japón es muy bueno en baloncesto, porque son todos 1,90. Entonces, ahí aparece un chaval que debe medir 90 centímetros aproximadamente, que, por lo que sea, pues vive en una casa con un pibón japonés, con unos ojazos impresionantes, los ojazos típicos japoneses.
Esto fue lo que vi al principio. Aquí volvemos con las búsquedas de los pechos.
Sí, y ese sí, me has dejado acertar. Bueno, pues ese muchacho, que es un chico de escuela, así pequeñito, no sabe muy bien por qué va con gente que le triplica la altura, pues tiene un vicio que es mirar las bragas de sus compañeras. Eso lo hemos visto de pequeños, amigos. Bueno, él,
y me enseñó todo lo que sé.
Exactamente. Este muchacho pues se dedica a eso, a ver bragas, y se enamora de su compañera, esta con la que vive, que se llama Rosita. Bueno. Japonesa ella. Él es, por cierto, él se llama Chicho López también, hay que decirlo, los japoneses. De Yokohama los dos. Y rivaliza en el amor con un perro que también en un alarde de originalidad le llaman Bobby. Entonces la serie básicamente consiste en esto. ¿Qué ha pasado? Pues luego viene las violaciones, los abusos sexuales, etcétera. Yo tengo la teoría de que Chicho de Remoto hoy en nuestros días se ha convertido en Shin-chan, es la evolución.
Sí.
Pero para acabar la sección, porque yo sé que Manolo me está diciendo acaba ya, que esto es muy largo, voy a dejar una reflexión siempre para que los copenautas pues se queden, que digan que se van con algo ese programa, que se lleven algo siempre para la cama donde estén. Yo pienso que gracias.
Qué bonito. No, a ver, sube un momento.
Nuestras tardes de nocilla y
ahora.
Y de ese bocadillo de chópez en la escuela. Ajá. Siempre me han sacado de lo más profundo de mi ser una cuestión.
Ajá.
¿Es Heidi en realidad Marco? ¿Por qué se parecían tanto? ¿Qué pasó cuando el abuelo echó a
¿Clarita?
Heidi de casa? ¿Se fue a buscar a su madre a Italia? ¿Es en realidad el novio de Chicho Terremoto, Heidi? Bueno, pues esto lo dejamos ahí y en el próximo programa, pues...
sí, que nos queda la sección más larga que el campo de Oliver y Benji.
¿Vamos a seguir? ¿Esta vez cobramos o no?
¿Tu sección no lo sé?
¿Qué sección hacemos la próxima semana?
Hemos firmado temporada 2.
La próxima una de recetas, hacemos una sección de recetas.
Señoras y señores, esta ha sido la crítica destructiva de César Díaz Serrano.
Va mejorando, ¿eh?
Y nos vamos. Y nos vamos dando las gracias a los protagonistas de esta velada radiofónica. Empezamos por el final, por los más importantes, que son ustedes, nuestros oyentes. Gracias por estar más allá del ordenador, más allá del móvil, más allá de la tablet o más allá de donde Dios quiera que ustedes nos estén escuchando con las nuevas tecnologías. En segundo lugar, los segundos más importantes, nuestro estimado público, al que despedimos con su propio aplauso. En tercer lugar, el mago de los cables, el genio de las teclas, Manuel Gutiérrez. Gracias, Manuel, por tu buen hacer. Te queremos muchísimo. Continuamos. Ahí está el aplauso. Muy bien. Los agradecimientos. Esto parece una función de teatro grande. Continuamos con Rodrigo San Pedro. Rodri, gracias.
Gracias, tía. Gracias a los copenautas que comenten ahí debajo, que comenten cositas. Y si quieren venir a ver el embobadero en directo, pues...
Que si me quieren, vengan. Si me quieren, vengan. Y por último terminamos con el pibón de yate del 90.5 de FM, con la belleza femenina hecha micrófono azul, María Palomo. Gracias, María.
Gracias, Dani. Me ha encantado el comienzo de esta nueva temporada y a ver qué preparamos para el próximo programa.
Si es que lo hay. Señoras y señores, recuerden que la radio cuanto más se gasta, más se queda. Así que, por favor, nunca paren de gastarnos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!
Buenas noches.
Nos vemos. O nos oyemos.